recibió la enseñanza,
este ratito que habéis todos rezado por él. Así que es una de verdad gracia de todo corazón. Antes de comenzar, que todo este día, por favor, tengáis mucho, que el corazón vuele en muchos momentos, especialmente en la adoración y luego en la Eucaristía, en la Santa Misa, a la persona que está mirando ahora, pues la Santísima Trinidad, con todo su amor en estos momentos, mirando y dándole gracias poderosas para que sea el pastor que la Iglesia necesita. Por amor a la Iglesia, por amor a Cristo, porque no podemos amar a Cristo sin amar a la Iglesia. Somos un cuerpo, estamos unidos, es imposible. No podemos. Por eso tenemos tanto amor a la Iglesia, por eso vamos a tener todo el día la mirada pendiente de la persona que el Señor está llamando, o ya ha llamado desde toda la eternidad. Vamos a llevar en volandas, ¿eh?, con nuestro amor y con nuestra intercesión, todo este día y los demás días. Bien. Deuteronomio 6. Ya sabéis todos, el día de hoy está centrado en el Shema, Israel. Escucha, Israel. Yahvé nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Quedan en tu memoria estas palabras que yo te dicto hoy. Se arrepentirás a tus hijos, les hablarás de ellas, tanto si estás en casa como si vas de viaje, acostado y levantado. Las atarás a tu mano como una señal y serán como una insignia ante tus ojos. Las escribirás en las jambas de tu casa y en tus puertas. Bueno, pues este es el... Con el Shema está centrado las enseñanzas de este día. Y empieza de esta manera. Escucha, Israel, escucha. Escuchar cada uno de vosotros. Pero atentos, ¿eh? No se trata simplemente de como la escucha del maestro que le dice al uno, escucha, por favor, ya está bien, que no baje la atención. No. Ni tampoco la mamá que ya está y dice, niño, escucha, ya no lo aguanto más, ¿no? Niño, por favor. No, no se trata de esa escucha. No es eso, ni mucho menos. Es importantísimo comprender el comienzo de estos versículos. Ese escucha, ¿tú recuerdas alguna vez haber tenido un medio amigo, medio amiga, que te interesaba mucho, que te quisieras en el fondo que fuese tu mejor amigo, tu gran amigo, pero aún no lo era? Y te imagínate que en ese momento en que tú percibes algo interesante en esa persona, algo que te atrae, algo que te gusta, algo que te gustaría, y de repente esa persona te dice un día, oye, te tengo que contar algo muy importante para mí, te tengo que contar un secreto, por favor, algo, es esencial que lo escuches. Por favor, es algo muy importante y lo vas a guardar en tu corazón, no se lo cuentes a nadie. ¡Oh, todo ha cambiado! Te sientes importante. Y dices, ¡ahí va! Ahí comienza algo nuevo. Ahí comienza una historia maravillosa. Ahí comienza una amistad. Y si es un amor conyugal, pues imagínate, puede empezar una historia de amor entre un hombre y una mujer. O una auténtica historia de amistad. Esa persona me ha dicho, te quiero hablar de algo que es un secreto para mí. Algo que es para mí fundamental. Escúchalo, por favor, escúchalo. Todo ha cambiado. Ya no es como el que escucha a un profesor. No, por favor, vamos a un lugar, tranquilos. Pones toda tu atención. Lo guardas en tu corazón y nunca se te olvida. Nunca. Fue el primer día en que esa persona empezó a ser amado. Empezó a ser amigo. ¿Por qué? Porque me reveló su intimidad. Me reveló algo precioso. Que si no lo hace él, es imposible que yo acceda a ese tesoro. Es un tesoro. Por eso me dice, escucha. Lo primero de esta enseñanza al día de hoy no es que lo primero es algo que tú haces. Algo que tú tengas que hacer. Es un don que recibes. Lo primero es darme cuenta que hoy vamos a recibir un don. Que todo comienza de un don maravilloso. No de algo que yo tengo que hacer, ni muchísimo menos. Habéis venido aquí a renovar un don. A recibir un don. Por favor, descansar. Por favor, quizás el resumen de toda esta enseñanza va a ser que tenemos que vivir de este don. No vivir de tantas cosas que tenemos que hacer. Que no todo comienza con mi hacer. La iniciativa ha sido de él. Él ha tomado iniciativa y te ha dicho, quiero que revelarte algo precioso que tengo yo. Y ante eso solo podemos acoger. Se me ofrece. Escucha, escucho, dime, ¿qué me tienes que decir? Es como, comienza esa historia maravillosa. Es como volver a decir, Señor, acepto que tú hayas entrado en comunión conmigo. Esa es la grandeza del Shema, de esta enseñanza. Él da el primer paso, paso alucinante, ¿eh? Ahí dice, escucha que te quiero revelar mi secreto. Dios comienza una historia contigo, una comunión contigo, una historia de amor contigo. Y él ha tomado la iniciativa. Y ante esto solo se puede uno sorprender y acoger. Y si no empezamos con sorpresa ante el don, pues mal asunto, ¿eh? Mal asunto. Bueno, pues, Señor, ¿qué me tienes que decir? ¿Qué es algo tan...? Dios quiere compartir conmigo un secreto. Señor, ¿qué me tienes que decir? Y continúa el Señor. Escúchame. El Señor, tu Dios, Yahvé, es el único Señor. No sé qué ha sorprendido. Ay, no. Ese es el secreto. Que es el único Señor. Dios mío, ¿qué me quieres decir? ¿Qué significa que tú eres el único Señor? ¿Significa simplemente que Dios es el único Dios y por lo tanto una llamada que yo abandone mis ídolos? Bueno, sí podría ser, pero no vamos a predicar eso hoy. A lo mejor luego decimos algo. Todos aquí tenemos estamos enganchados, ¿eh? Tenemos nuestras compensaciones. Todos tenemos aquí nuestras confianzas puestas en algo que no es el Señor, o que está fuera de esa relación con Dios, que no está bien ordenado. Bueno, pues a lo mejor el Espíritu Santo y nos revela algo, y fenomenal, fantástico, estamos en cuaresma, lo vendrá de rechupete, quitarnos apegos que están desordenados, o sea, que no están puestas en ese orden hacia Dios, que sea lo primero. Fenomenal. Pero no me quiero centrar en esto, en que Dios es el único Dios, y por lo tanto que tengo que abandonar tantos ídolos y tantos apegos a los que yo he puesto mi confianza. Es una parte importante, pero no me voy a centrar en ella. Yo soy el único Dios de tu vida, de Señor, ¿y qué Dios eres tú para mí? ¿Qué me quieres revelar? Porque si tú eres ese Dios, como decían los deístas, si tú eres un Dios que ha creado todo y luego te has olvidado, y estás ahí, el absoluto, que ha puesto todo en marcha y ya no quiere saber nada de mí. Si tú eres el Dios que, como dicen algunos, no está Dios cuando se me ha muerto mi marido, o mi hija, o cuando estoy en paro. ¿Dónde está ese Dios cuando la gente se muere de hambre? ¿Dónde está ese Dios con esa niña que ha nacido con una malformación? ¿Dónde está ese Dios con esa muchacha que han violado? ¿Dónde está ese Dios? Pues es un Dios que ha dicho, ahí os apañéis, os ha dado libertad, la capacidad de contar el bien, tenéis la línea natural, el pétalo de corazón, ¡hala! Apañaros, ¿no? Que ya bastante que hecho, jolines. No nos parece, o no es suficiente gratuidad, pero no nos damos cuenta que el simple hecho de existir ya es increíble. Que es un don maravilloso. Que el simple hecho de contemplar toda la creación ya es algo alucinante. Que éramos nada. Y de nada ser va todo. Y a veces no nos damos cuenta, ¿eh? Y que solamente poniéndome rodillas ante la grandeza de Dios, ante la majestad de Dios, ante un Dios que es todopoderoso, ante un Dios que es todo y yo no soy nada, y me ha dado el ser, pues ya es suficiente. A veces no nos damos cuenta, ¿eh? Que somos exigentes, ¿eh? Ya que somos exigentes. Es verdad. Y nos quejamos muchísimo. Pero que ya solamente por el hecho de existir, Dios mío, la vida es corta para agradecer, ¿eh? La vida es corta para agradecer haber recibido el don, y el don de la libertad, y el don de existir. Bien, pero no solamente es eso, porque ahí es fácil lo que el Papa, el Benedicto XVI, ha dicho en algunas de las recientes catequesis. Si Dios no deja de ser un Dios frío, un Dios que simplemente ha puesto todo en marcha, pues qué fácil es vivir como si Dios no existiese. Pues mire usted, de acuerdo, yo agradezco existir, me maravilla de la creación, pero mire, yo sufro solo, yo, es, mire, casi prefiero elegir vivir como si Dios no existiese. Para mí, así, a lo mejor de vez en cuando un funeral o una boda, pues voy y tal, sí, bueno, bien, de acuerdo, pero mira, mire, o incluso a lo mejor soy hasta capaz de ir a misa el domingo de vez en cuando, ¿eh? Pero nada más, esto de la semana yo vivo a mi ritmo, porque Dios está arriba y aquí estoy yo con mis hijos y con el trabajo y el follón de cada día y aquí me las tengo yo que apañar y Santas Pascuas y muy bien y ya está, y gloria a Dios, ¿no? Y yo vivo como, pues estupendo, ¿no? Y fenomenal, yo creo en Dios creador, pero ya está, ¿no? No es eso, ¿no? Ni mucho menos, ¿eh? Mira, yo soy el único Dios, es lo primero que decíamos antes. No es un Dios simplemente que ha puesto todo en marcha y se ha olvidado. Es el Dios que te está hablando para revelarte un secreto. Es decir, es el Dios que quiere entrar en comunión de amor contigo. Ese es el secreto del Semá. Es un Dios que ha empezado a decir, escúchame, porque quiero elegirte a ti como mi amado. Quiero elegirte como el tú al que revelar mis secretos. Quiero elegirte a ti para construir una comunión de vida contigo. Esa es la maravilla del Semá. No solamente que te creo y me olvido, es que te he elegido por tu nombre para tú y yo construir una vida en plenitud. Porque hoy comienza para ti una vida absolutamente nueva y maravillosa. Porque yo, tu Dios, soy el Dios que quiere entrar en comunión contigo. Es decir, soy el Dios que te ama primero. Se resumen, que te ama primero. Que te ama primero. Y en este amor, en esta comunión, en esta amistad que yo te ofrezco, en esta vida que yo te ofrezco, te la voy a cambiar. Te la voy a cambiar radicalmente. Te voy a dar una vida absolutamente nueva. Si la creación te parece hermosa, prepárate a recibir la nueva creación. La nueva historia que yo voy a hacer contigo. Esta es la grandeza del Shema. No solamente es un Dios frío que me dice, escúchame yo, tu Dios, ponte de rodillas y tiembla ante mi grandeza. Que a lo mejor hay que hacerlo de vez en cuando para no olvidar quién es Dios. Para no tratar a Dios ahí como si fuese el coleguilla, ¿eh? Con el que me tomo el cafetito por la mañana. No. No, no, no. Es que este Dios inmenso, este Dios único, este Dios Señor, con mayúscula, este Dios Yahvé, ante el cual Moisés se quitó las sandalias cuando escuchó por primera vez el nombre, yo soy el que soy. Este Dios de la zarza ardiente, este Dios infinito y eterno, este Dios grandioso, este Dios que toda la creación es un canto a su belleza y a su majestad, este Dios que es al que yo tengo que dar el culto de adoración, este Dios me ha llamado, se ha bajado, me ha llamado por su nombre, me ha elegido a mí. Amigo, ven, que te he contado un secreto. Ven, siéntete elegido, elegida. Un secreto, quiero compartir mi vida contigo, mi intimidad contigo, y quiero empezar una vida de amor para ti, construir una vida nueva a tu lado. Ayer decía la lectura de la misa al profeta Oseas, yo os he amado sin que lo merezcáis, yo te he amado sin que lo merezcas, es decir, te he amado primero, antes de que tú merezcas nada. Por eso hemos empezado hoy la enseñanza, es hoy nosotros no hacemos nada, es recibir un don increíble, siempre es acoger un don maravilloso. Te he amado sin que lo merezcas, y decía el profeta Oseas, seré para ti, aunque no te lo merezcas por tus pecados. Aunque tú eres un cardo, lo siento, chicas, es verdad, es que a veces somos un cardo, ¿eh? Pero los chicos más todavía, ¿eh? Mucho más, ¿eh? Los chicos mucho más. ¡Somos un cardo! Bueno, pues bien. Joder, ya lo creo, ¿eh? El que no se crea un cardo, mal asunto. ¡Ay, Dios! No, padre, es que yo no peco, es que yo no soy, es que no tengo nada. Hago examen y no sé qué me voy a confesar, es que yo no soy nada. Es que en el fondo, yo soy buenísimo. Soy buenísimo. ¡Ay, Dios mío, de verdad, ¿eh? Pero Benjamín, si no fuese porque Dios ha hecho esta historia de amor contigo, tú mismo serías lo peor de lo peor. Como dice Teresa Lisieux, ¿vale? Yo no habré cometido los pecadazos de Santa María, de Santa Magdalena, decía ella. Yo no he cometido los pecadazos de Santa María Magdalena. Pues simplemente porque el Señor tenía conmigo una misericordia enorme, porque si no había cometido los mismos y muchos más. Es decir, yo soy... Tengo un pecado que no cabe aquí. Como decía hace poquito una parábola. Dijo, mío, si yo te perdono a ti 10.000 denarios, 10.000 talentos y no eres capaz de perdonar 100 denarios. 10.000 talentos era como 300.000 kilos de plata. 300.000 kilos de plata. 100 denarios era 300 gramos. Tú perdonas esto, cabe en este puñito, y yo te perdono lo que no cabe en todo ese salón de actos. Ese es tu pecado. Eso es lo que yo te perdono. ¿Tú que te crees bueno? Pues yo te perdono eso. 300.000 kilos. Vale. Esto es importante tenerlo en cuenta, ¿eh? ¿De acuerdo? Bueno, pues yo que no lo merezco, ni jamás lo mereceré. Ni yo, por mucho que yo me crea que estoy aquí a la renovación y que ya, que el Señor me rescate, que soy estupendamente. No, Señor. Yo que allá me tengo que poner de rodillas diciendo asombrado. Pero ¿cómo es posible que a mí me ocurra esto? Bueno, pues a ti, que no lo mereces, decía, o sea, seré como rocío de la mañana para que florezcas como flor, como azucena. Es la promesa de un Dios que va a hacer en ti una obra, una vida nueva. Pues mirad, este asombro, este escuchar, ¿sabéis dónde viene el colmo de la escucha? El silencio de la escucha para recibir este don culmina en la cruz. Ante la cruz uno solo puede callarse y escuchar. Ahí es donde viene la revelación máxima. Ahí viene el extremo del Shema. Es como te dice, yo te quiero contar un secreto, yo quiero decirte algo, quiero elegirte para contarte algo importantísimo. Pues mira, yo te amo hasta el extremo. Es decir, yo me entrego mi vida a ti hasta el extremo. Yo me entrego a ti hasta totalmente. Este es el secreto que quería contar el Shema. Te llamo por tu nombre y te voy a abrir mi intimidad. Mira, he elegido entregarte mi vida totalmente, en totalidad, toda. Por eso veis que luego ese mantra, con todo tu corazón, con toda tu alma, ese todo es la totalidad. Es totalidad. Bueno, pues la totalidad. Yo te amo con totalidad, hasta la última gota de mi sangre. Dice, cuando se traspasó el corazón del Señor en la cruz, brotó agua junto con la sangre. Es como si ya la última gota. En totalidad. Ese es el semá. Eso es lo que debes escuchar. Y ahí es cuando dice San Juan que brotó el Espíritu. Ese sí que es el rocío de la mañana para que el cardo florezca como azucena. Ese sí que es el rocío para que tú seas convertido en flor de azucena. Si tú, que eres un río de pecado y de miseria, yo también, por pura gratuidad, por pura misericordia que tengo toda la eternidad para disfrutar y comprender un poco más, yo he sido llamado y se me ha dado esta noticia. Te he elegido para amarte primero, amarte sin que lo merezcas, y para rociarte con mi espíritu, para convertir tu sequedad en azucena, en belleza, en aroma nuevo. Eso es el don que hemos recibido. Y eso es lo que el hombre no escucha y tenemos que ayudar a escuchar. Dios te ama primero, pero con un amor de totalidad. Si ese Dios que cuando te violaron estaba contigo sufriendo hasta el último golpe que te dieron. Qué bonito lo explicó aquella muchacha violada, que después de ser violada 5 o 6 veces, luego otra vez por un hermanastro, fue de casa en casa acogida, esa muchacha, que luego fue obligada, medio obligada a abortar, que le produjo una herida tremenda. La pobre mía, ante tanto drama, tanto desgarro, mendigaba amor. Solo encontró el cariño en una chica con la que trabajaba, una chica que tenía atracción al mismo sexo, y la pobre decía, claro, de un modo desordenado, porque yo solo te mendigaba el amor. Comencé una historia con aquella muchacha que aún me destrozó más, porque no era un amor verdadero, nunca lo puede ser, nunca. Yo, que siempre fui destrozada y abandonada, un día encontré a Jesucristo. Y después del encuentro con el Señor, al cabo del tiempo, descubrí con total claridad que el mismo Jesucristo, en aquel lugar donde fui violada por aquellos 6 muchachos, a mi lado el corazón de Cristo se rompía, a mi lado, y sufría conmigo. Compartió cada dolor conmigo. Esa es la historia que Dios hace conmigo. Esa muchacha ahora es religiosa, monja, en el Texas, Una mujer que ahora trabaja por la vida. Es una historia real. Hay un libro publicado. Es un ejemplo que os pongo, ¿no? Pero este es el Semá. Escucha. Yo soy el único Señor. Pero ese único Señor es, quiero ser el único de tu vida. ¿Por qué? Porque es quien más te ha amado. Porque es quien más te ha amado. Y ante mí solo cabe la totalidad. Por lo tanto, luego ya esta tarde, cuando venga el bueno de Rodrigo, hablará de esto. Hay que responder. El amor siempre es una respuesta, un amor primero. Siempre. Todo parte de un don. Todo parte de una iniciativa. Lo primero en mi vida fue la caricia de una madre. Todo en mi vida ha sido un don. Antes de que yo respondiese. Es cuando se me olvide, se me invita a responder. Bueno, pues ahora, si esto cala en ti, aquí viene la invitación. Aceptas. Acoges. Es como el que al principio te decía, ven amigo, que te quiero decir algo importantísimo, te voy a contar un secreto, y tú lo escuchas. Imagínate que luego al día siguiente te traicionas. Se lo cuentas por Twitter a Tokiski. Te has cargado la amistad. Y le has hecho polvo, claro, al otro. Allá tú te lo has perdido. Te has perdido una historia maravillosa. Solo en comunión se puede ser feliz. Allá tú, si quieres vivir de lunes a viernes como si Dios no existiese, hasta que llegue el día de la enseñanza o el día de la Eucaristía. ¡Ay, fenomenal! Pero a lo mejor esto la semana prefieres vivir de tus fuerzas. Vivir tú en soledad. Y no vivir del amor. Este es el reto a tu libertad. ¿Quieres responder? ¿Aceptas? ¡Tremendo! Pues se pone en juego tu libertad. Esto hay que pensárselo, ¿eh? A ver, luego la oración, somos capaces de renovar. La respuesta, Señor, ante tu invitación, ante el don de un Dios que se quiere entregar a mí en totalidad, ¡wow! ¿Seré capaz de darme de verdad, pero de verdad, de verdad, de verdad, hasta el fondo, en totalidad? Señor, ¿de verdad que eres mi único Dios? Te estoy entregando de verdad, todo lo que soy, todo lo que tengo. Ahora me viene a la memoria esa anécdota de este sacerdote, que santo, Pablo Domínguez, que tanto muchos le hemos conocido, es aquí, que tanto le queríamos, que murió en el Moncayo y que se publicó sus últimos espirituales, ¿no? En los últimos ejercicios él contaba esa anécdota tan simpática, ¿no? De la mamá que estaba con su niño pequeñito y le estaba diciendo, hijo mío, hijito mío, ¿le vas a entregar a Jesús todo tu corazón? Y el niño, venga Jesús, te entrego todo mi corazón, venga Jesús, ¿le vas a entregar a Jesús todos tus pensamientos? Jesús, te entrego todos mis pensamientos. Y le vas a entregar a Jesús toda tu vida. Y el niño, Jesús, te entrego toda mi vida. Y le vas a entregar a Jesús tu osito de peluche. Y dice el niño, Jesús, no te entrego mi osito de peluche. Claro, claro. Que yo puedo decir la oración. Te amo, Jesús. Fenomenal. Pero, ¿cuál es mi osito de peluche? ¿Dónde lo está haciendo el único? ¿Dónde que confío más? En mi trabajo, en mi día a día, en mis fuerzas, en esa amistad que a lo mejor no sé cuántos, en mis resultados, en lo que yo hago, dejo de hacer. ¿Qué importancia doy a mis actos? No, si es que sale mal, me pongo fatal, me quemo fatal. Si también hace mal mi marido algo, me pongo fatal. Si mi hijo falla, me pongo fatal. Si no llego a esto, me pongo fatal. ¿Tú qué haces? ¿Tú te crees que haces todo? Pero tú haces eso, tú no sabes que el Señor vive en comunión contigo, que el Señor tiene una historia contigo, que el Señor se preocupa contigo, que camina a tu lado, cada mañana realmente. ¿Cómo? Pues a lo mejor tenemos que entregar al Señor unos cuantos ositos de peluche, ¿eh? Y a lo mejor en la adoración nos da el Señor un poquito de luz, ¿eh? No estaría mal, ¿eh? No estaría mal, ¿verdad? No estaría mal. Venga, la primera respuesta es decir, Señor, eres el único. Es decir, eres el primer amor de mi vida. No hay que tener miedo, no hay que tener miedo a elegir al Señor como el primer amor. No tengas miedo, ¿eh? Tengas miedo, lo diría, supongo que lo diría Rodrigo por la tarde. Tengas miedo porque en Él, aceptándole a Él, te dará una capacidad de entrega que ni te imaginas. A tu marido, a tus hijos, a tus amigos, a tu esposa, a tu alrededor. Tengas miedo. Si te dejas, si aceptas su comunión de verdad, y respondes a Él, si realmente quieres que Él sea el primer amor de tu vida, y el gran amor de tu vida, no tengas miedo. Pasará lo que decía el Papa en esa humildad tan bonita, en el sínodo de la nueva evangelización, arderás. Un cristiano que no arde, es que es un cristiano que no vive del amor, no vive del semá. Y no quemamos. Y si no quemamos, ¿cómo van a creer? ¿En qué van a creer? ¿En una fe fría? ¿Una fe tristona? ¿Una fe de quejas? ¿Te das cuenta que el mundo está ahora en una crisis, que no tiene esperanza? Es el momento en que vean ardor de caridad, caritas, que quema. Los cristianos debemos quemar, decía un padre de la iglesia. Lo tienen que ver, es el momento importante. Por eso, queridos hermanos, nos viene fenomenal recordar el domingo, mira, el domingo que viene, es una traducción del Semá, es la parábola del hijo pródigo, es maravillosa, no hace falta que la recuerde, todo el mundo la conocéis. Pero empezamos por el final. El hijo mayor era todo. El Semá se lo sabía de memoria, de pura palabrería. No había comprendido que el Semá significa esa iniciativa de Dios que quiere entrar en comunión, que te quiere amar primero para cambiar tu vida y darte una vida maravillosa. Por eso él no vivía del amor, no vivía del Semá, él no escuchaba, él nunca escuchó. Él vio siempre de sus fuerzas, de sus actos, de lo que tenía que hacer. Por eso nunca agradeció. La correspondencia, lo primero del Semá es agradecer, y sorprende, y sorpresa. Y cada mañana decir, ¿cómo es posible que Dios me diga, hijo mío, que te amo sin que lo merezcas? Escúchame, hijo mío, escúchame, soy tu primer amor, soy tu único Dios, soy el Dios que te da una vida nueva. Y en vez de vivir del amor, del don, soy hijo, estoy en casa. Vivir en casa significa que soy amado, tengo un hogar, estoy en comunión con Dios, estoy en casa. Tengo un hogar. Mi vida tiene un sentido maravilloso. Dios está haciendo conmigo una vida absolutamente única. Maravillosa. Mi fe es increíblemente bella. Cada mañana cuando me levanto ya estoy siendo amado y elegido y amado. Cada mañana es una invitación con Dios a decir, hijo, vamos a vivir este día en unidad. Aunque me duelan las muelas o si me pinche una rueda, no tengo ni idea. Va a ser maravilloso el día. Pues no, el hijo mayor iba siempre de quejas. Como no escuchaba, solo escuchaba a sí mismo.
lo que yo hago, lo que tengo, lo que no tengo, y este mi hermano que hace, y siempre la envidia, cuando uno vive del amor, entra la envidia, es que esto, es que fuera, no sé cuántos, porque no veo lo que he recibido, solamente veo mi pequeñez, lo que no tengo o dejo de tener. El que vive del don, el que vive del amor, vive cada mañana de sorpresa, decir, pero ¿cómo puedo tener tanto? ¡Es impresionante! Con lo cual no quita importancia a mil cosas. Claro, alguien vive con paz, y quita bobadas de lo que me dicen me dejan de hacer, lo que me dicen me dejan de decir, y hasta ahí uno dice, jo, es que mi marido siempre nunca hace nada, y es que no sé cuántos. Bueno, protestando siempre. ¿Tú has mirado lo que Dios te da a ti? Y uno dice, wow, compadre, Señor, con lo que tú me das, mira que me quejo, y mira cómo vivo, tan tristón, ¿no? Tan tristón. Bueno, pues lo que pasaba al hijo de la parábola, ¿de acuerdo? Dice, no, él vivía sin estar en casa. En casa, pero sin estar en casa. Estaba fuera del hogar. Me da mucha pena, ¿eh? Yo soy así muchas veces, Señor. Cuando voy con tantas prisas, con tantas quejas, con tantos miedos, con tanto agobio, siempre pensando que yo tengo que sacar de las cosas, 50.000 cosas, se vi como una moto, siento a todas partes y no sé cuántos, ¿eh? ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror! Pues no. O al revés. Fijaos, aquí también hace ya vacando menos para la enseñanza, pero junto con, Señor, dame este don, este agradecimiento de saber que estoy en casa, que tengo hogar, es decir, que tú has entrado en comunión conmigo, que mi vida es una vida en comunión contigo, Señor, que tú estás construyendo una vida maravillosa en mí, algo maravilloso en mí, y además que estoy convencido, convencida totalmente que vas a dar, que me falta lo mejor todavía, que siempre me estás prometiendo algo mejor, que estás construyendo algo increíble, que mañana vendrá, el mes que viene algo mejor, y el año que viene algo mucho mejor. Porque esa es la lógica de Dios, ¿eh? Esa es la lógica del don. Pues uno, un cristiano siempre tiene esperanza. Siempre tiene esperanza, y tiene derecho a soñar ante lo demás. Pero con este desbordamiento de este Dios único, el amor más grande que se me entrega, nos tiene que entrar una profunda compasión. Yo os pido también, como parte de esta enseñanza, la profunda compasión ante tantos que no han escuchado. No han escuchado. No han escuchado la voz del amor. No se puede vivir sin amor, ¿eh? Quien no escucha la voz del amor vive en soledad. Vive en soledad. Yo recuerdo tengo el tiempo de cura 17 años. Pues hace 15 años que tuve que estar un mes en París para aprender un curso rapidísimo de francés. Tenía que aprender para leer para nuestros estudios, total. Que ahí estaba una academia de francés donde había, todo era de todas partes del mundo. Cada uno era pues la china, la japonesa, el italiano, el inglés, el búlgaro, el no sé cómo, y el cura. Por cierto, no sabían que esto era ser cura. Yo siempre, yo fui así, yo fui con mi cara y manita, ¿no? Entonces, no sabían que era cura, porque el tercer día, el cuarto día, me quise invitar a una fiesta de destape total. Por cierto, organizada por un italiano. Qué curioso, italiano, ¿eh? Italiano, macho. Me decía, no, y tú vas a ser mi mano derecha. Yo, pero a ver, chaval, que soy cura. Que no, que tú mi mano derecha, que me he invitado a todas las chicas de clase. A ver, te repito, que soy cura. Que no voy a ir. A ver, ¿cómo te lo explico? Que no tengo ningún interés, no se lo creían. Era una cosa impresionante. Por favor, era una cosa brutal, ¿no? Brutal. Bueno, pues la profesora de francés, que además era una tía bohemia, una bohemia. Esta tía vivía con un novio negro que tocaba el piano en un club de jazz por las noches. Tremenda. Que por cierto, me vino, cuando se entró que había un cura, en la clase, me vino a ver. Y empezó a decir, padre, padre, un abrazo, yo quiero mucho a los curas y yo rezo la Biblia y tal, no sé cuánto, ¿no? Su padre había estado destinado aquí en Torrejón de Ardoz, en la base aérea militar, y el tío pues era un gran creyente, ¿no? Llamábamos a los españoles, ¿no? Bueno, aquello fue divertidísimo. Bueno, pues aquella mujer profesora nos decía, miren ustedes, en París hay más de 1.000.000 y pico de personas con perro. Con perro significa que viven solo con el perro. Y que el perrito es el amor de su vida, decía ella. Por eso en París hay teatro para perros y psicólogo para perros. ¿A qué te mola, eh? ¡Hala! ¡Churchi! Te voy a llevar a ver Shakespeare. No, te voy a llevar a ver aquí. Vale, ¿no? Y ahora vamos al psicólogo, ¿no? Porque tengo un poco deprimido. Haces un poco el pis, no levantas la pata últimamente, ¿no? Doctor, doctor, que mi chuchi no hace, no levanta la pata, ¿no? Bueno, pues gloria a Dios, pues muy bien, ¿no? Pero bueno, a Juan Luis, sacerdote también, que ha empezado, ha empezado también su seminario ahí en su parroquia, eso le pasó un día en Caná, que le dijo, estaba en el despacho, y le dijo una señora, padre, quiero una misa por Fifi. Y dijo a Juan Luis, pues señora, ¿y Fifi quién era? ¿Su madre? ¿Cómo que va a ser mi madre? Era mi perrita, que es lo único ser que me ha querido en el mundo. Eso le pasó a Juan Luis. Así que he hecho polvo el pobre mío. Bueno, pues entonces, a ver, hay que sentir una enorme compasión. ¿Sabéis de qué? De tantas personas que están como el hijo pródigo. Así que no han escuchado. No han escuchado. Están fuera de casa. Están fuera de casa. No tienen casa. No tienen hogar. Lo peor del hombre actual es que está sin casa. No tiene hogar. No tiene hogar. No tiene hogar. No tiene hogar. Ahora, ¿sabéis cuál es la ventaja con la que jugamos? Hay una ventaja, ¿eh? Que eso no hay que lo borre. Uf, eso no hay que lo borre. Ni fifi, ni fufu, ni pecado, ni estrés, ni vida agitada, ni crisis que lo borre. Cuando el papá dejó irse al hijo pródigo, con tristeza y con pena, le vio salir, eso sí, con el corazón roto, ¿eh? Porque esto fue lo que hizo el hijo. No escuchó. No escuchó. No quiso, no aceptó el amor primero. El amor más grande. Tremendo. Dejar el amor más grande por amoríos. Bueno, pues lo pido. Cambió el amor grande por amoríos. Pues ¿sabéis cuál fue el secreto del padre? El secreto era, sabía, perfectamente. Tenía dos secretos del padre, dos secretos. El primer secreto era que había grabado en el corazón de su hijo una sed insaciable de amor. Que ningún charco lo podía saciar. Y el padre sabía que su hijo siempre tendría nostalgia del hogar. Es la nostalgia del paraíso que todos tenemos grabados en el corazón. No hay nada que lo borre. No hay nada que lo borre. ¿Sabéis la palabra deseo viene de sidera en latín, que es estrellas? Los deseos apuntan a un deseo enorme. Por eso, la tragedia es el hombre que desea, desea, desea cosas y quiero tenerlas ya, quiero la Wii, quiero el trabajo, quiero esto, ya, ya, lo quiero ya. Pero no tengo el deseo más grande, el primer deseo, que es el deseo de Dios. Que eso me puede llenar de verdad, ¿eh? Por eso, por mucho que yo aspire, por mucho que yo tenga, como el hijo pródigo, pues puedo tener dinero, prestigio, mujeres, diversión, pim, pam, pum, al final me quedo solo. Esa es la tragedia del hombre. Deseo, 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 me quiero saciar, pero como no tengo, los deseos apuntan al único, soy el único Dios, ¿eh? El único Dios, se llama Israel, el único Dios. Como no apunta al único, es la terrible plutidad del deseo, que no paro de desear y no me paro de saciar. ¿Por qué me ocurre que de repente ahora, después de casada 6 años, me di cuenta que mi marido no es el Tom Cruise que yo pensaba? ¡Madre mía! Y mis hijos no son todos con rubios y con ojos azules. Dios, ¿y qué me ocurre? Que mi parroquia no es como yo pensaba cuando me ordené. ¡Jo, que no todo el mundo se convierta haciendo así! Es más, todo lo contrario, que te da todo el mundo diciendo, ¡ah, cúrate el mazo, no sé qué, no sé cuántos, y tal! ¿Y qué pasa? ¿Qué esto es? Y uno dice, ¡guau! ¿Verdad? Entonces empieza a desesperar un poquito, ¿no? Bueno, pues el gran secreto del papá, de Dios. He grabado en ti esta llamada. Es una llamada, es una vocación. Es lo que Juan Pablo II definió como la gran vocación del hombre. La vocación fundamental e innata de todo hombre es la vocación del amor. Aceptar esta comunión de Dios. Aceptar el amor primero. Hemos sido creados para esto, ¿eh? Así de sencillo. Es pura ontología. Con lo cual, toda la vida de todo hombre es una llamada. Hay una llamada de Dios que no puede borrar. Uno lo puede apagar un poco, ¿eh? Puede apagar. Y bebiendo de charcos, ¿eh? Pero la llamada está ahí. Y esa llamada está en todos los hombres. Pues tenemos muchos hermanos que aún no han escuchado. Y que están sin hogar. Con una profundísima soledad. Una enorme soledad. Porque fuera de casa está muy mal, ¿eh? Se está muy mal, aquí lo tenéis. Ya como estamos aquí, ¿cómo nos queremos? Y más que nos creer, ¿eh? Y sin conocer a este cura, pues aquí estáis escuchándole con todo el cariño, gracias por él. Es algo nuevo, esto es algo increíble, esto no ocurre en el mundo. No ocurre, no puede, no ocurre. No ocurre. Porque tenemos un hogar. ¿Y cuánto nos ha enseñado la renovación, verdad? Desde el principio a decir, oye, pues quiere a tu hermano con el que alabas. Quiérele de verdad, el que está a tu lado. Mírale con los ojos de Cristo. Todo nos evoca, todo nos enseña un lugar donde yo puedo abrir mi corazón y ser acogido por el otro. Donde no soy un número.
donde se me ha vuelto a dar mi dignidad, se me ha vuelto a poner un nombre, donde sé que otros rezan por mí. ¿Por qué? Porque en el futuro que todos hemos aceptado ese amor primero, que es el amor de Dios. Para terminar, hay un secreto, ¿verdad? También para pero hay un camino maravilloso para que no nos pase lo del hijo mayor. Es decir, para que no cierre mis oídos a esta llamada. Escucha, escucha, antes de que hagas nada, escucha. Cada mañana, vive de mi amor, vive de que estoy contigo, vive de esta certeza de que yo estoy a tu lado, de que yo me entrego a ti. Contempla la cruz, sorpréndete. Bueno, pues la única forma de no olvidarme de eso y empezar a vivir yo solo metido en mí mismo con mis problemas y mis follones y lo tengo que hacer y yo, agotándome, la única, solo hay una forma: la oración, la escucha. Anda, piénsalo, ¿eh? Que esta sí que va a ser una gran tentación del patas, ¿eh? Que no oremos. Que no nos paremos para decir, ¡ey, que tengo casa! ¡Ey, hijo mayor! ¡Ey, que todo, hijo mío, todo lo mío es tuyo! Con eso terminamos ya. Todo, totalidad, todo lo mío es tuyo, hijo mío. Todo lo mío es tuyo, todo. Hasta mi propio hijo. Ahora te lo voy a dar en la oración. Es tuyo. Todo lo mío es tuyo. Pues cuando uno ora, por ejemplo, ahora en adoración, o en alabanza agradecemos, le damos cuenta que todo viene de su amor, solo puedo agradecer. Y la oración me hace ver esto: todo lo mío es tuyo, por la Eucaristía. Dios que me lo entrega. Pues qué bonita renovación que nos salva, ¿eh? De la soledad y nos hace escuchar. Por eso nos invita a alabar, a agradecer y a recibir el don de Jesucristo en la Eucaristía. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Vamos a cantar ahora un canto para recoger todo lo que nos ha dicho don Fernando. Cantamos el número 101.